Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sube una maquinista a nuestro tren. Vamos a dejar que ella misma se presente. ¿Qué tal?
Hola, ¿cómo estás, Cristina? Pues me llamo Caroline Mullan y soy de Tidbury, Irlanda. Y estoy casada con Tom, que es granjero. Así que soy la mujer de un granjero. Y juntos tenemos 7 hijos hermosos y una pequeña alma en el cielo. Y pues esa soy yo.
Caroline, vamos a empezar un poco desde el principio. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Dios estaba presente en tu vida de alguna manera?
Sí, supongo que... fui criada en el norte de Tidbury, en el campo. Mi padre trabajaba en un pueblo al lado y mi madre era ama de casa. Éramos solo mi hermano y yo. Tuvimos una educación irlandesa de clase media bastante cómoda y típica. No nos faltó nada. Podría decir que quizá nuestra niñez podría haber sido más feliz. Hubo ciertas heridas y creo que no le permitimos al Señor entrar para sanarlas. Fue una pena. ¿Dios estaba presente? Pues siempre íbamos a misa los domingos como familia. Y cuando llegué a secundaria, no tanto en primaria, pero en secundaria, rezábamos el rosario por la noche en familia. Y me acuerdo cuando era muy pequeña, quizá con 7 u 8 años, leyendo sobre Santa Catalina de Siena y haberme inspirado en ella. Yo quería ser mejor. Quizá no tenía dónde ir con ello, estaba llena de preguntas. Una vez, cuando tenía 8 años, me llevaron a un funeral. Es una cosa muy grande en Irlanda ir a los funerales. Y el tío de mi madre había fallecido y le vi tendido. Y me acuerdo pensando también, ¿qué? Viéndole y sabiendo que era él, pero no era él. Fue como que, ¿dónde se fue? ¿Qué pasa cuando te mueres? Eso fue muy grande. Fue una pregunta muy grande que yo tenía y me acuerdo molestando a mi padre diciéndole, ¿por qué el cielo es azul y qué hay allá, más lejos que el cielo, papá? ¿Es verde detrás del azul? ¿Sabes? Probablemente preguntaba más a mi padre que a mi madre. Mi madre no tenía paciencia conmigo. Pues sí, Dios estaba presente. Sentí algo en mi corazón con 7 u 8 años, pero no sabía qué hacer con ello. Así que se fue en cuanto me hice más mayor. Y supongo que me preocupé con las clases y todo, y Dios fue empujado a un lado.
Si describieras la imagen de Dios que tenías cuando eras joven, cuando eras adolescente, ¿quién dirías que era?
En aquella época, él estaba muy lejos, en verdad. ¿Sabes? Incluso luché con si él estaba realmente allí o no. Lo esperaba siempre que quería que él estuviera allí, pero no podía sentirle, no podía. Y si yo tenía una sensación de querer que las cosas mejoraran, yo no sabía cómo gestionarlo, ¿sabes? Él estaba lejos y, para ser honesta, no tenía una relación con él.
Vale, ¿y crees que por todo lo que dijiste anteriormente de las heridas causadas por tu familia, en tu familia, eso sí influyó en la relación con Dios?
Sí, creo que sí. Creo que sí lo hizo más difícil para... para simplemente sentir, para expresar lo que sentía y darme cuenta de que Dios es persona también. No hablábamos de nuestros sentimientos. No es una cosa que hubiéramos hecho. Era normal. Bueno, no quiero decir que es normal. Supongo que en aquel entonces era la norma, quizá. Pero yo diría que la falta de Quizás cercanía emocional entre mi madre y yo fue un factor en ello. Y muchas veces pienso en los que hablan de la herida del padre y si han tenido un padre ausente les cuesta concebir a Dios como a un padre amoroso. Yo diría que también hay una herida materna correspondiente. Me costó mucho tiempo, aún después de mi conversión, me costó un poco acostumbrarme a Nuestra Señora. Me convertí en 2009 y no me consagré a Nuestra Señora hasta 2017, ¿sabes? Ella estaba como, venga. Y ahora lo entiendo. Y hasta en mi propia maternidad lo entiendo un poco mejor. Yo creo que si tú no sabes cómo, si te cuesta relacionarte con otras personas, eso te perjudicará también en tu relación con Dios. No estoy criticando a nadie, pero si tú no puedes reconocer lo que está pasando dentro de tu propio corazón y no puedes imaginar qué pasa en el corazón de los demás, te va a costar. Eso fue mi experiencia de cómo eran las cosas.
Entonces pasas tus años de adolescencia, de juventud y tu niñez así, ¿no?
Sí, sí. La secundaria era más que nada encajar en la pandilla. No ser diferente. Todo el mundo en aquella época era guay estar rebelde contra Dios y contra el catolicismo, las normas, porque estaba visto como una serie de normas que tenías que obedecer. No estaba visto como una relación. Esto era la manera en que lo percibían mis compañeros. Así fue en secundaria y también cuando fui a la universidad.
¿Y cuando fuiste a la universidad, cómo fue? ¿Ibas a estudiar algo en concreto allí?
Sí, pues decidí, como siempre, yo decidí no rezar ni nada sobre el tema, de que yo iba a ser veterinaria. Entonces estudié un montón. Logré la nota y fui aceptada en el curso. Y por supuesto, la universidad era todo fiesta. Fiesta, beber, juerga y todo este tipo de cosas. Si tú querías encajar, sentías que tenías que ser parte de aquello, aunque en el fondo era un desastre. ¿Sabes lo que quiero decir? Para ser sincera, no era una buena manera de vivir la vida. Y hacía que las amistades se basasen en la superficialidad. O sea, todos estábamos montados en la misma barca. Todos queríamos encajar. Estábamos todos construyendo nuestras casas sobre la arena realmente, ¿sabes?
¿Eras feliz en aquella época?
Era tan feliz como pudiera ser en aquellas circunstancias, porque por naturaleza tengo un carácter alegre, pero en el fondo era un caso perdido, ¿sabes? Lo escondía bien. Pero en el fondo había una angustia existencial. ¿Para qué estamos aquí? ¿A dónde vamos? ¿De qué va todo esto? Pero, ¿sabes? Puedes distraerte a ti misma de todo esto con facilidad diciéndote, venga, voy a aprobar este examen o ser exitosa en esto otro. Y siempre hay algo con que te puedes distraer. En aquella época yo tenía mucha hambre de amor, mucha hambre de la afirmación de mis compañeros. Anhelaba un novio o alguien que me dijera que yo era genial o lo que sea. Así que sí, hubo un agujero enorme. Para ser sincera, había un abismo gigante en mi alma.
Cuando intentabas llenarlo, ¿pensaste alguna vez que quizás era la falta de Dios? ¿Te decidiste a hablar con Dios alguna vez?
Nunca se me ocurrió, no. Otra cosa que me pasaba, y creo que lo escondía bastante bien, es que era terriblemente ansiosa. Mirando para atrás ahora, yo tenía ataques de pánico, sí. Y como decía, lo escondía tan bien que no se me ocurrió. Una o dos veces fui a misa en aquellos años y me pasaba eso. Yo entraba, aunque la iglesia estaba vacía, me quemaba el corazón y nunca se me ocurrió pensar que quizá era Dios intentando penetrar. Cuando miro para atrás, supongo que es como estar en niebla. Como estar metida en una niebla. Dios está intentando penetrar las nubes, ¿sabes?
Vale, entonces terminas la universidad y te haces veterinaria.
Sí, entonces llegué aquí, a Ker, en el sur del condado de Tidbury. Empecé a trabajar y continué con la misma vida en torno a los 20 años. Tenía muchas ganas de conocer a alguien con quien salir con la esperanza de casarme. Y es lo que anhelaba todo el tiempo. Pero mira, hice las cosas mal. Como estaba lejos de Dios, no estaba viviendo como Dios quería que viviera. No era pura, no era casta. Era ir de una zona desastre a otra. De una manera, estaba usando mi cuerpo y mi imagen como un tipo de moneda para conseguir lo que yo quería. Para ser sincera, era puro egoísmo. Cuando te ves en necesidad, a menudo te vuelves egoísta. Cuando tienes un agujero en tu alma, buscas a cualquiera y a todo el mundo para intentar llenarlo. Entonces, pues sí, supongo entonces que era egoísta.
¿Cuándo aparece Tom, tu esposo?
Pues yo estaba trabajando aquí 5 años y una amiga mía vino a trabajar cerca para hacer unas prácticas. Ella vivió conmigo durante todo el año. Ya terminando su año, ella se iba a ir y Tom había sido cliente en su clínica. Y entonces hicimos una fiesta para despedir a mi amiga. Y fue cuando conocí a Tom. Y siempre hubo algo sólido en Tom, ¿sabes? Encajamos enseguida. Él era encantador y encajamos enseguida. Había algo. Él estaba también haciendo su camino en términos de fe. Él tenía una relación muy fuerte con su madre. Su padre falleció cuando eran todos, él y sus hermanos, muy pequeños, así que estaban muy unidos a su madre. Ella era una persona muy cariñosa, muy buena, una persona de mucha oración, pero cariñosa y también muy divertida. Ella era muy graciosa y muy ingeniosa. Y Tom era así. Tom te hace morir de la risa. Pues sí, nos entendimos y yo estaba muy impresionada con su madre y me impresionó la solidez que tenían. Él estaba haciendo su camino también. No estaba siguiendo el camino correcto exactamente. No éramos castos antes de casarnos.
Aunque llevas años así como alejada de Dios y de vez en cuando tendrás así como una pequeña inquietud, como tú dices, ¿cuándo es el momento de penetrar las nubes, de que penetre las nubes? ¿Cuándo es ese momento?
Pues en este momento tenía a Tichi, nuestro primer hijo. Él nació por cesárea. Estaba embarazada de nuevo, de Nora, nuestra segunda hija, y no quería tener otra cesárea porque yo sé que, bueno, pues no lo quería. Y me acuerdo de ir a la piscina y haciendo el pino y todo tipo de cosas para hacer que girase porque venía de nalgas. Nora venía de nalgas. Por lo tanto, si ella no giraba, sería un parto por cesárea. Y en medio de todo esto empecé a rezar el rosario. Fue como una solución fácil. Y Tom y yo habíamos empezado a ir otra vez a misa también. Bueno, la verdad es que Tom nunca paró de ir. Y supongo que fue a través de él que empecé a ir otra vez a misa, porque llevábamos a su madre, que ya estaba avanzada en años, y yo estaba en misa y sentía que mi corazón me quemaba. Y como dije, no sabía qué hacer. Bueno, di a luz a Nora, Nora se giró, y le di a luz por parto natural y yo estaba contenta. Y cuando tenía 4 o 5 meses, era septiembre de 2009, y era durante la novena de Holy Cross, es una novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, y lo hacen en Holy Cross, en el centro de Tidbury. Así que va un montón de gente. En los tiempos no COVID, normalmente atrae muchedumbres. La madre de Tom siempre iba especialmente cuando sus hijos eran pequeños y ella les estaba criando. Y ella hacía un esfuerzo enorme para poder ir y se apoyaba en el Señor para seguir adelante, siendo viuda tan joven. Entonces, la hermana de Tom le llevó a la novena y ella volvió con un pequeño panfleto, un pequeño librito de una mujer que se llama Gloria Polo. Y lo encontré encima de la mesa en la cocina, y lo cogí y lo leí. Claro, era la historia de la experiencia cercana a la muerte de Gloria Polo. Era su testimonio y lo leí, y me quedé como ¡wow! Y me quedé alerta. Me llamó la atención. Se lo dije a mi madre después. Le dije, he leído el testimonio de Gloria Polo. Y me dice, oh, yo tengo un libro que está lleno de experiencias cercanas a la muerte. ¿Te gustaría leerlo? Y yo dije, sí, voy a leerlo. Se llama Quiero ir al cielo en el momento en que muera. Está escrito por el padre Tadeusz Doyle. Y es un libro maravilloso porque yo siempre tenía la pregunta, ¿qué pasa después de la muerte? El padre Teddy expone todas esas historias de experiencias cercanas a la muerte y las explica muy bien. Él lo explica muy bien. Él es muy bueno en explicarlo y tenía mucho sentido. Y lo que más me impactó fue cómo una mujer habló de cómo sus pecados dañaron a Jesús. Y eso se me quedó. Mis pecados hacen daño a Jesús. Cuando cerré el libro pensé, esto es verdad, ¿sabes? Es verdad. Y si es verdad, pues entonces no hay nada más importante, nada. Estaba llena de alegría porque yo tenía una ansiedad muy profunda dentro de mí. Y creo que cuando vas arrancando toda la ansiedad y llegas a lo profundo, al núcleo, es una ansiedad en busca de un sentido profundo. Es una ansiedad de ¿por qué estamos aquí? ¿Y a dónde vamos? ¿Y qué hacemos? Porque ¿de qué se trata todo esto? Entonces, pues leí aquel libro y fue el punto de inflexión.
¿Pero qué fue? ¿Fue la frase mis pecados dañaron a Jesús? ¿Fue que pensaste en tu propia muerte? ¿Qué fue lo que realmente te impactó?
Yo siempre quería saber qué pasa cuando te mueres. Siempre tenía la pregunta. Siempre me perseguía. Siempre volvía a la pregunta. Entonces, era saber que cuando mueras, el padre Teddy lo explica, te encuentras con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te capacita para verte a ti misma, ver todos tus pecados, todo lo que hiciste y todo lo que dejaste de hacer. Y es que eso me dio respuesta a mis preguntas, ¿sabes? Y creo que también hizo que toda la persona de Jesús se hiciese viva en mi corazón. Jesús se hizo vivo. Se me hizo persona. Fue como cuando yo leí, mis pecados dañaron a Jesús. Fue como si yo estuviese dando un abrazo a Jesús y le pedía perdón. Es lo que yo sentí en mi corazón.
Después de este momento, fue un giro brutal. ¿Cómo cambió tu vida?
Bueno, pues sí, lo fue. Lo fue. Me fui a confesar al día siguiente porque la novena de la Santa Cruz estaba todavía en marcha. Me fui al confesionario. Yo no tenía ni idea. Dios bendito, dije. Bueno, voy a sacar todo. A ver qué tal. El pobre sacerdote. Le dije que habían pasado, deja que lo piense, 15, 16 años desde mi última confesión. Mucho tiempo. Y sin embargo, me puse a contar todos mis pecados. No es como si fue una cosa muy grande a nivel emocional ni nada así, ¿sabes? Simplemente yo sabía que todo eso estaba mal y debía decírselo. Y él era encantador. Era encantador y me dijo, ¿recibiste la Sagrada Comunión cuando cometiste alguno de estos pecados graves? Y le dije, Dios mío, lo hice, sí. Yo no tenía ni idea ni de que esto fuera un sacrilegio. Yo no tenía ni idea. Entonces aquel día recibí la Eucaristía, fui a misa, porque esto fue justo antes de la misa. Entonces recibí la Eucaristía bien, en el estado de gracia, la primera vez en solo Dios sabe cuánto tiempo. ¿Qué iba a decir? Ah, sí. Después de esto tuve una sed por cualquier cosa y todo lo que tuviera que ver con Dios y con mi fe. Entonces en casa todos se reían de mí. Compraba libros online, compraba libros distintos. Compré 15 ejemplares del libro Quiero ir al cielo en el momento en que muera. Y lo regalaba a distintas personas, seguro que pensaban que estaba loca. Pero bueno, yo tenía una sed inmensa de saber más de mi fe. Y al poco tiempo me uní a un grupo de oración en Care. Y esto ha sido maravilloso para mí.
¿Ahora estás contenta? Quiero decir, ¿te das cuenta de la diferencia que es vivir con Dios, estar en gracia con Él? O sea, ¿te das cuenta de cómo ha cambiado tu vida? ¿Eres feliz con ello?
No hay comparación, no hay comparación. Dios mío. Ahora hay solidez. ¿Sabes? Tengo mis pies en tierra firme. No estoy buscando en la oscuridad, no estoy preocupada con el porqué de todo y por lo tanto no estoy intentando distraerme de la preocupación, ¿sabes? Y sé lo que es importante y lo que no es importante. Sí, quiero decir, sí, estoy muy contenta, estoy contentísima, contentísima. Es gracioso. Cuando me convertí, primero, ¿sabes? No hace falta decir que evidentemente afectó a mi relación con Tom, mi marido. ¿Sabes? Él se casó con esta chica y ahora tiene esta otra chica, totalmente distinta, ¿sabes? Pero bendito sea Dios. Yo bendigo al Señor por el sacramento del matrimonio. El sacramento del matrimonio es maravilloso, ¿verdad? Porque a través de él hemos sido capaces de amarnos el uno al otro en nuestro acercamiento hacia Jesús. ¿Sabes? Él, Thomas, él también ha crecido. ¿Sabes? Realmente toda la familia ha crecido. Desde que... Esto no significa que no hayamos tenido dificultades a causa de mis pecados, ¿sabes? Las consecuencias de mis pecados. Tuvimos que trabajar a través de todo eso, pero lo conseguimos. ¿Sabes? Por la gracia del sacramento. Por el amor que Tom me tiene y por el amor que Dios me tiene. ¿Sabes? Ha sido increíble. Y él ha visto a esta persona. Él ha visto mi cambio también. Pero, ¿sabes? Éramos muy felices. Nos consagramos como familia a Nuestra Señora. Yo me consagré primero en el 2017 y después pensé que sería bonito si toda la familia pudiera hacer esto, ¿sabes? Entonces lo hicimos en... déjame pensar. Sí, fue más tarde, ese año. Al principio de ese año, en la fiesta de la presentación, yo lo hice. Y después, más tarde ese año, creo que fue el 8 de diciembre de ese año, lo hicimos como familia. Y poco tiempo después de eso, en mayo de 2018, fuimos a Medjugorje como familia. Y entonces, todas estas cosas fantásticas han sucedido desde mi consagración a Nuestra Señora. Es asombroso. Y nosotros, sí, Thomas está haciendo adoración habitualmente también. Entonces nosotros dos, ¿sabes? Estamos creciendo. Juntos estamos creciendo hacia el Señor, ¿sabes? Eso, sí, indudablemente somos mucho, mucho más felices de lo que pudimos haber sido sin Él. Sí.
Preguntilla rápida. ¿Qué le dirías a una persona que está viviendo como vivías tú antes? Me explico. Casada, con hijos, simplemente viviendo. ¿Qué le dirías a esa persona?
¿Qué podría decir? Le diría, siéntate y piensa, ¿sabes? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Y hacia dónde te diriges? Y después, respóndete con sinceridad, ¿sabes? E incluso le diría, si es posible, encuentra una iglesia para ir y sentarte dentro de la iglesia, ¿sabes? Y entonces, hazte esas preguntas. ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde vas? Y le diría a esa persona, Dios es real. Él es la persona más real que existe, y te ama, y tiene sed de ti. Quiere una relación contigo. Él no está sentado allá arriba en una gran nube, como si estuviese mirando todos tus errores. Él los conoce, pero Él te conoce desde dentro también. Y Él quiere una gran intimidad contigo. Él quiere que le cuentes todo sobre ti. También Él quiere revelarse a ti y continuar así, ¿sabes? Y eso te hará realmente feliz. Ahora y en la vida futura. Sí.
Caroline, muchísimas gracias por tu testimonio. Gracias, va a hacer muchísimo bien.
Muchas gracias, Cristina, por haberme invitado.
Pues amigos, algunos de vosotros me decís siempre que soy bastante expresiva. Y a ver, Caroline habla de la vida con Dios y de la vida sin Dios. Pues ya sabéis. Gracias.